En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Es Daniel Muñoz. Me gusta la cueca brava en la radio.
Para escuchar y para ver.
La misma cueca que ayer.
En todas partes reinaba.
Si un chiquillo la cantaba.
Era pellizcar la luna.
Hoy día está como tuna.
Aliñá con perejil.
Con Muñoz.
Y Yancabil.
Y 3x7, 21.
Y vamos a la cancha, moreñito. Oye, oye, oye. Hacé la de pañolonito.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El viento Puelche dejó árboles y antenas derribadas, rutas interrumpidas, viviendas dañadas y extensos cortes de suministro eléctrico en sectores cordilleranos de la provincia de Biobío y la zona lacustre de la Araucanía. La economía registró un nuevo retroceso. El IMASEC de mayo bajó 0,9%, acumulando 5 meses consecutivos de resultados negativos. Con la participación de senadores de todas las bancadas y del ministro Jorge Quirós, se realizó la primera de las sesiones de la mesa político-técnica que busca avanzar en la ley de reconstrucción nacional. Persisten las tensiones en el oficialismo tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El tercer informe del Comité de Auditoría reveló que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones en la administración anterior carecen de rendiciones debidamente acreditadas. La Fiscalía inició una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por un eventual delito de soborno que involucra al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma. El Ejecutivo impulsará una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para permitir que, en determinados casos, jóvenes de entre 16 y 18 años puedan ser juzgados como adultos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Cuba se está acercando a la órbita de Estados Unidos casi un mes después de que se impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla. Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a Keiko Fujimori, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la proclamación de los resultados electorales. Y en el deporte, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos lograron la clasificación a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. Hoy destacan los partidos entre España y Austria y Portugal enfrentando a Croacia. Y en el fútbol nacional, Unión La Calera derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Chile, mientras que Colo Colo visita esta noche a O'Higgins en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 920 7888, número al cual usted nos puede enviar todo tipo de información, o también nos puede llamar al 800 810 810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Las comunas de Antuco y Alto Biobío son las más afectadas por el viento Puelche. Se registraron voladuras de techos, caminos cortados y suspensión de servicios de energía eléctrica. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
En la comuna de Antuco, 80 viviendas resultaron con daños estructurales, según informó la alcaldesa Sandra Bobadilla. Asimismo, en las comunas de Tucapel, Antuco, Quilaco y Quilleco, se registró la caída de árboles y postes que originaron cortes de luz y caída de señales de internet y cobertura telefónica. Hay caminos afectados como la ruta Q61R, Alto Antuco y también caminos interiores, pero no zonas aisladas de momento. Se aumentó la alerta temprana también por heladas en la zona. En medio de la emergencia, fue la alcaldesa Sandra Bobadilla que se refirió en el lugar de operaciones en Antuco a lo vivido por la comunidad antucana y las urgencias pasadas.
Sí, así es, tenemos que lamentar la techumbre de las viviendas, que es lo que más aqueja a los vecinos. Se nos han ido sumando las viviendas con desprendimiento de techos.
En Alto Biobío, el alcalde Félix Vita informó que hacia el Valle del Quiauco había 30 casas dañadas por el viento. Asimismo, hacia Trapatrapa, en la alta cordillera, se presentó viento blanco. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 7 minutos.
Alerta roja se declaró para Villarrica y Pucón ante los estragos que dejó el fuerte viento, mientras que por razones de seguridad se determinó cerrar la ruta que conecta ambas comunas. En la Araucanía, otras 8 comunas están bajo alerta amarilla, donde miles de viviendas están sin energía eléctrica. Los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Rachas de hasta 100 kilómetros por hora se registraron en distintas comunas de la Araucanía debido al fuerte viento, provocando la caída de árboles sobre líneas de transmisión que dejaron a miles de clientes sin energía. Una situación que además interrumpió distintas rutas, aunque lo más complejo se registró en Pucón, comuna que quedó aislada debido a la decisión de las autoridades de cerrar la vía que conecta hacia Villarrica por razones de seguridad. Además, miles de personas se mantienen sin energía debido a los cortes por la caída de árboles sobre las líneas de transmisión y que por momentos, durante la jornada del miércoles, dejó a más de 123.000 clientes sin el servicio. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, explicó que los trabajos para los equipos de las empresas de distribución han sido complejos.
Reparar tendidos eléctricos y también la reposición de postes de alumbrado es una tarea compleja cuando existen rachas que superan los 100 kilómetros por hora.
A esto se suma la alerta amarilla para las comunas de Coyipulli, Lonquimay, Cura, Cautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Curarrehue, ya que además del viento, para los próximos días se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 4 grados bajo cero. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 9 minutos.
La Dirección Meteorológica de nuestro país La DMC prevé un invierno con más lluvias y temperaturas más altas de lo habitual debido al fenómeno del Niño. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La Dirección Meteorológica proyectó un aumento de las lluvias y temperaturas por sobre lo normal. Lo anterior, según el organismo, debido a la llegada del fenómeno El Niño. El fenómeno natural conlleva un aumento en las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial por encima de lo normal, que modifican patrones de lluvia y temperatura. En su reporte para el trimestre junio-julio-agosto, Meteorología anticipó precipitaciones entre normales y sobre lo normal en gran parte del país. El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, detalló que las precipitaciones comenzarán a intensificarse desde la segunda semana de julio, principalmente en la zona central y centro-sur. Además, explicó que el cambio climático podría estar dificultando el avance de El Niño ante las altas presiones frías que han bloqueado el ingreso de los sistemas frontales.
Da la impresión que al evento El Niño cada vez le cuesta más romper esta barrera de altas presiones frías y que generan este bloqueo de precipitaciones.
Un escenario que obliga a seguir de cerca la evolución de este fenómeno y a prepararse para un invierno que aún podría traer importantes eventos meteorológicos.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Cinco meses seguidos en rojo. El IMASEC cayó 0,9% en mayo, reforzando las señales de desaceleración y el debate sobre una posible recesión técnica. En este escenario, el presidente José Antonio Kast advirtió que en Chile la economía está enferma. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Chile no ha crecido en los primeros cinco meses del año y el IMASEC de mayo, que cayó un 0,9%, lo confirma. Aunque el dato mensual es menos malo de lo que esperaban los analistas, sigue siendo negativo, explicado principalmente por una caída del 11,6% en la producción minera. El presidente José Antonio Kast, hace una semana en su gira por la región de la Araucanía, se ponía el parche antes de la herida, asegurando que se vienen meses complejos para la economía en nuestro país. Y este miércoles, en su visita oficial en Paraguay, volvió a referirse a la situación local, esta vez siendo más crítico.
Y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país. Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica.
Este escenario ha levantado un debate entre los economistas respecto a una recesión técnica, un concepto utilizado para describir una economía que registra dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto de un país. Sin embargo, los analistas consultados dicen que para eso el dato de junio será clave.
12 de la noche, 12 minutos.
Tras semanas de gestación, anoche se constituyó la mesa técnica para el debate del Plan de Reconstrucción Nacional con representantes de todos los comités del Senado y la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Cristóbal López nos cuenta.
Luego de semanas de insistencia por parte del oficialismo y la oposición, este miércoles se constituyó la mesa política en torno al debate de la mega reforma, con presencia transversal de senadores y la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La instancia sesionó por primera vez en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago durante la tarde, luego de la insistencia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en que se conformara este escenario para trabajar las diferencias en torno al proyecto y conseguir amplias mayorías para la votación en particular. Tras la reunión, la senadora de Renovación Nacional afirmó que esperan lograr acuerdos en materia tributaria, principalmente escuchando las propuestas de los representantes de todos los comités del Senado.
Yo creo que en lo tributario vamos a tener espacio para poder acercar posiciones y en alguna de estas medidas poder contar con un acuerdo o con una mayoría más importante que los 26 votos que tenemos hoy en el Senado.
El plazo de indicaciones se mantiene fijo en el mediodía del lunes 6, en la previa del inicio de la discusión, en particular en las comisiones de Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda. La mesa política tendrá una segunda y última reunión el viernes a las 4 de la tarde, a modo de determinar finalmente los espacios de diálogo antes del ingreso de las indicaciones por parte de los senadores.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Se intensificaron las diferencias en el oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. En medio de recriminaciones cruzadas, Chile Vamos y Republicanos descartaron, al menos por ahora, cualquier conversación sobre la construcción de una coalición política. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
lejos de dar por superado el episodio, en el oficialismo crecen las recriminaciones tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Mientras en Chile Vamos apuntan a republicanos por el costo político que dejó el libelo, desde esa colectividad insisten en que las diferencias son parte de un proyecto común y descartan un quiebre en el sector. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osondón, acusó que la tienda liderada por Arturo Esquella ha terminado dificultando la gestión del gobierno, mientras que el diputado republicano Agustín Romero asegura que pese a las distintas afinidades políticas, el objetivo sigue siendo sacar adelante el programa del presidente José Antonio Kast.
Yo le diría a algunos republicanos que han sido ellos los que deben replantearse si son o no el partido gobierno, porque ellos mismos son los que han estado torpedeando la gestión, distrayendo.
Pero hoy el presidente José Antonio Kast nos ha convocado a gobernar con distintos partidos políticos y eso incluye trabajar lealmente con Chile Vamos. No hay que inventar una pelea donde no existe.
El episodio dejó además una consecuencia política. La posibilidad de avanzar hacia una coalición entre Chile Vamos y Republicanos quedó por ahora prácticamente descartada. En ambos sectores admiten que la prioridad es recomponer la relación entre los partidos antes que abrir una discusión sobre un proyecto político común.
12 de la noche, 15 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos a seguir con más información. El tercer reporte de la inspección total al Estado detectó que 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre los años 2022 y 2026 no cuentan con rendiciones acreditadas. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
El tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal detectó que más de 1,4 billones de pesos transferidos entre 2022 y 2026 no cuentan con rendición acreditada. La instancia reveló además que 177 fundaciones creadas en este periodo recibieron más de 11 mil millones en recursos públicos sujetos a rendición, de los cuales cerca del 60% no tiene respaldo. De hecho, en 79 de esas entidades no existe ninguna rendición registrada. La presidenta del comité, la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, afirmó que estos antecedentes evidencian falencias que el Estado debe corregir, mientras que la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, pidió la intervención del Ministerio Público.
Millones de pesos transferidos a fundaciones. Este es un punto especialmente sensible.
Acá el Ministerio Público tiene que ponerse la pila, porque no puede ser que esto sean solo cifras.
En paralelo a las investigaciones en desarrollo, el comité instruyó 4 nuevas revisiones administrativas en el Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y los Ministerios de Agricultura y Salud tras detectarse debilidades en sus mecanismos de control financiero.
12 de la noche, 17 minutos.
La Fiscalía abrió una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por un eventual soborno al ex fiscal regional de Aysén. Hablamos de Carlos Palma. Todo esto para evitar la continuidad de sus causas penales. Marcela Rojas, con el informe.
El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta una nueva investigación penal. La Fiscalía Regional de Aysén abrió una causa por un eventual delito de soborno al exfiscal regional Carlos Palma. Pesquisa que se desprende de la investigación principal por presunto fraude al fisco y que busca esclarecer si existieron pagos para intentar cerrar las causas penales que el parlamentario enfrenta ante el Ministerio Público. La investigación fue separada el pasado 8 de mayo, luego de las declaraciones de los coimputados Carla Graf y Ronald Cárcamo, quienes ratificaron antecedentes que, según la Fiscalía, ya habían entregado a fines de abril y que dieron origen a diligencias independientes. La defensa del senador desestimó la nueva investigación. El abogado César Ramos sostuvo que las imputaciones formuladas por Cárcamo y Graf son falsas y afirmó que ambos realizaron esas declaraciones buscando beneficios procesales.
Esos hechos aseverados por Cárcamo y por Graf son absolutamente falsos. Con esa declaración, el señor Cárcamo logró un acuerdo con la Fiscalía para salir de prisión preventiva.
La nueva investigación está radicada en una causa distinta de la que mantiene a Calisto acusado por fraude al fisco. En cuanto al exfiscal Palma, recordemos que fue formalizado en otra causa por el delito de filtración de información reservada de un expediente por tráfico de drogas a Luis Hermosilla.
12 de la noche, 18 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El ministro de Justicia, hablamos de Fernando Rabat, anunció que una de las indicaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contempla un mecanismo que permitiría, en ciertos casos, adolescentes de 16 a 18 años puedan ser juzgados como adultos. La información es de Gabriela Piña.
El gobierno prepara modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente tras el crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, un caso que reabrió el debate en torno a las sanciones a menores de edad involucrados en delitos violentos. Entre las principales medidas en evaluación está un mecanismo de transferencia judicial que permitiría que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en casos de delitos graves como homicidios o secuestros. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que se trata de situaciones graves que requieren una regulación especial, aunque descartó la rebaja de la responsabilidad penal como respuesta adecuada.
Creo que hoy día la respuesta debe ser respecto de un listado de delitos que se encuentran indicados y que generalmente no se corresponde a lo que entendemos como delitos de extrema gravedad. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, con situaciones que vemos todos los días con los denominados portonazos y que técnicamente corresponden a robos con violencia por intimidación.
La propuesta generó distintas reacciones en el mundo político. Mientras algunos parlamentarios apoyaron endurecer las sanciones, otros plantearon la necesidad de perfeccionar el sistema vigente.
12 de la noche, 20 minutos.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados iniciará la votación en particular del proyecto de ley que aumenta las penas de cárcel y las multas a personas que agredan a carabineros, funcionarios de la PDI y efectivos militares. Vamos a escuchar la información que nos trae Gonzalo Holguín.
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja comienza este lunes la votación en particular del proyecto que busca endurecer las sanciones penales contra quienes insulten, maltraten o agredan a miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. Si es que esta agresión se verifica a mano armada, si él o los responsables pusieran manos en la autoridad o en las personas que accedan en su auxilio, si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiese accedido a exigencias de los involucrados y finalmente si estos actuaron en grupo. El diputado de C, Patricio Pinilla, dice que este proyecto responde al principio de que subir las penas inhibe comportamientos y falta mejor claridad respecto a los conceptos usados.
También debería, a mi juicio, aclararse bien los conceptos de atentado, de ofensas graves, de agresión, por cuanto son muy genéricos y podría ser muy difícil calificar cuándo estamos frente a una situación u otra.
Esta iniciativa fue aprobada en general por 7 votos a favor y 2 en contra el 17 de junio. En esa ocasión, los votos en contra fueron del socialista Raúl Leiva y la Frente Amplista Tatiana Urrutia, quien en su momento calificó este proyecto como poco efectivo y excesivamente ideológico.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para ahorrar comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente estadounidense, hablamos de Donald Trump, dijo que Cuba se está acercando a la órbita de Estados Unidos casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla. Cuba, después de muchísimas décadas, se está acercando a nosotros, dijo el mandatario estadounidense en una ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la biblioteca presidencial de Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte. Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado. Y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la proclamación de los resultados electorales prevista para este viernes. Sánchez recurrió a la CIDJ a la CIDH, digo, después de que fuese rechazado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el JNE de Perú, la máxima autoridad electoral de ese país, su reclamo para que se anulase la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo en la contienda al haber sido el candidato más votado en territorio nacional. Finalmente, con el escrutinio completado, Fujimori ganó a Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos, pero si se anulase los votos del extranjero, sería el izquierdista el ganador con 32.014 votos más que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. La jornada de hoy comenzará por la tarde con los partidos entre España, Austria y Portugal, Croacia, mientras que por la noche jugarán Suiza ante Argelia. Y volvamos a nuestro país porque Unión La Calera se mantiene invicto en los enfrentamientos de este año frente a la U, a la Universidad de Chile, luego de un nuevo triunfo en el Estadio Nacional. Hoy, a contar de las 20:30 horas, jugarán O'Higgins contra Colo-Colo en el cierre de otra jornada de la Copa Chile. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Inglaterra, que derrotó por 2-1 al Congo Democrático con 2 tantos de Harry Kane. Bélgica, que superó por 3-2 a Senegal en el final de la prórroga. Y Estados Unidos, que venció por 2-0 a Bosnia y Herzegovina, son los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esta jornada comenzará a las 3 de la tarde con el partido entre España y Austria, que se verán las caras en la ciudad de Los Ángeles, un combinado hispano que llega como favorito a este partido, y así lo vive su seleccionador Luis de la Fuente.
Soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho con